Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, presenta Sección Entrevista.
No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso.
Y hoy en el estudio del noticiero intercultural FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras, tenemos a una invitada especial. Se trata de Sara Curuchich, Maya Cachiquel, activista de los derechos humanos, y por supuesto que la conocemos todos y todas por el arte que nos regala siempre con su voz a través de la música. Y precisamente en el noticiero intercultural FEGER Mayacat hoy hablaremos de el arte como resistencia. También es importante seguir, bueno, siempre abordamos en el noticiero el tema de la resistencia, de la defensa de la tierra y el territorio, y una forma de hacer protesta, una forma de resistir también es a través del arte. Pero Sara, vamos a empezar presentándote a las y los escuchas del noticiero intercultural FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras. Tú eres de Comalapa, una tierra, yo creo que especial para el arte, debido a que nos ha dado diversos artistas. Si nos pudieras hablar de esos inicios de Sara Curuchich.
Seher Carol, Seher Nimalej Bonoher, Ronoher Di Gekha Bakashah, Paronoher Di Tinamit, Paronoher Di Taluitzig. Buenos días, Carol, buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan desde sus pueblos, desde sus casas, desde toda la fuerza de, acompañada de la naturaleza. Me llamo Sara Curuchich Cúmez, soy de San Juan Comalapa, soy indígena maya cachiquel. Tengo 25 años y escribo canciones, escribo algunas letras que están inspiradas o que son inspiradas a, con el compartir de la gente, con el sentimiento y la conexión con la naturaleza, con los ríos, con los árboles, con las montañas, que sabemos que tienen mucha importancia para nosotros como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo soy hija de un carpintero, de un campesino, de un agricultor. Mi mamá también es campesina, agricultora, tejedora. Y eso me ha hecho sentirme, no solo aparte de sentirme orgullosa, sino también de sentir bastante de cerca toda la resistencia que han tenido nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras mamás y nuestros papás también, para seguir reivindicando la identidad y de resistir hacia nuestra propia cultura, nuestros propios conocimientos, ¿no? Entonces, pues viví toda, bueno, viví hasta los 15 años en Comalapa. Luego tenía el deseo y la ilusión de venirme a estudiar música, y sabía que solo aquí en la capital existía esta carrera. Sí sentía un poquito de temor, ¿no? Porque no, pues no teníamos el acceso económico como para decir, bueno, me voy a ir y voy a alquilar algún lugar allá.
Claro.
Entonces, es triste porque no es una situación en la que solo yo me he encontrado, lastimosamente, y por todas las desigualdades de nuestro país, estudiar estudiar se ha vuelto un privilegio, y es algo que no debería de ser así. Pero
sobre todo el tener que emigrar, digamos, a tan corta edad, para poder perseguir algo que tú querías hacer.
Sí, Y pues me vine mi mamá trabajó muchísimo junto con mi hermano y mis hermanas para que yo pudiera venir a estudiar. Y pasaron los años y sí logré graduarme de maestra de música. Estaba bastante contenta de poder realizar uno de los sueños que tanto quería y que tanto anhelaba desde que era niña.
En esa migración que tuviste que pasar, que por supuesto la pasan, como tú mencionabas, muchísimos jóvenes quienes pues deben de dejar sus aldeas a veces hacia los centros municipales o viajar hasta la ciudad capital para poder tener mayor oportunidades de estudio. ¿Cómo seguías conectada con tu cultura? ¿Cómo seguías conectada, como tú decías, con esos saberes ancestrales que ahora se ven reflejados en la música? Porque no vamos a decirlo, al venir a la ciudad, la discriminación, el racismo también que se vive a diario hace que muchas personas vayan alejándose de la cultura, de la identidad.
Uh-huh, exacto. Mira, en mi caso, yo tenía, bueno, mis hermanas ya habían venido a algunas a estudiar aquí. Y ellas contaban sobre las situaciones y las experiencias que vivían. Y yo decía, y muchas veces yo las miraba llorar. Y yo decía, no, yo no voy a permitir que me pase eso a mí. Y no voy a permitirlo. Y entonces mi mamá me decía, no, si alguien te dice algo, no le hagas caso, me decía. Y entonces yo venía como con esa idea, ¿no? Como yo, de no permitirlo, de yo soy fuerte, yo merezco estar ahí porque es mi derecho. Entonces el primero y segundo año, pues estuvo pues bastante bien. Me encontré con muchas situaciones en las que definitivamente son situaciones que te lastiman bastante, ¿no? Porque atentan realmente contra tu dignidad como mujer y como mujer indígena, ¿no? Entonces, recuerdo que el tercer año fue demasiado. O sea, no en la escuela, porque, bueno, en la escuela tenía unas compañeras que también hicieron bastante burla porque yo era de un pueblo indígena, a pesar de que no era la única indígena en la escuela, ¿no? Pero en la calle era donde yo me encontraba con las peores situaciones. Entonces, yo ya no quería, porque hubo un tiempo en el que yo comenzaba a llegar a mi casa y yo lloraba porque en verdad era tan frecuente. Claro. y nunca te vas a acostumbrar a esa violencia jamás, porque nunca vas a aceptarla, y tampoco a la discriminación y al racismo. Y bueno, yo comencé me empecé a cuestionar, ¿no? El por qué nos discriminan tanto como mujeres indígenas, y me dolía tanto. Entonces yo comencé a dejar de utilizar mi traje, me empecé a utilizar mucho pantalón, y recuerdo que me fui a las pacas a buscar playeras y así, y me di cuenta que era un trato distinto, aunque claro. O sea, yo tengo todos los rasgos indígenas, pero me di cuenta que cuando utilizaba pantalón, aunque se me miraran los rasgos indígenas, la gente me trataba diferente. Y bueno, comencé a desconocerme y dije, bueno, entonces, de hecho, hasta me di cuenta que me asaltaban más cuando venía con mi traje que cuando no venía con mi traje.
La violencia también era en todos los sentidos, era mayor. Exacto.
Y ya no quería, recuerdo que yo siempre he hablado en cachiquel con mi familia y sobre todo con mi mamá. Y cada vez que hablaba con ella, la gente se reía, había gente que se reía, claro. Incluso a veces en las camionetas que iban a mi pueblo, los jóvenes. Y así no puede ser, y era algo que también me hacía pensar que por qué la gente se burla de nuestra propia cultura, ¿no? Y dejé de hablarle a mi familia en mi idioma, ya no quería utilizar mi traje. Luego, bueno, pasé así como 9 meses, y no sé en qué momento hubo algo, seguramente un compartir directo con mi mamá, porque recuerdo que si yo llegaba a mi casa estaba con pantalón, y llegó un momento en el que me sé que no podía, o sea, ¿cómo puede ser eso posible? Es como avergonzarme de mi mamá.
Claro.
Es como avergonzarme de mi familia directamente, de mi pueblo, y no tiene que ser así. Entonces comencé de nuevo a utilizar mi traje, a hablar mi idioma, porque sabía que no era la única y lastimosamente no era la última en pasar estas situaciones. Entonces me hizo pensar en mis abuelas, en mis abuelas de sangre, en mis antepasados ancestras y ancestros que también han tenido una larga lucha también para combatir el racismo y la discriminación. Y yo dije, no puede ser que venga yo y así de fácil, si yo también tengo que luchar porque también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces comencé a reivindicarme y a reafirmarme como una mujer indígena. No me avergüenza compartir esta historia y no me arrepiento tampoco de que haya pasado eso. Me duele que haya pasado, porque no debería haber pasado, pero creo que eso fortaleció mucho lo que soy ahora, que de llegar a algún lugar y de afirmarme como una mujer indígena y con sus raíces, con su identidad, y me parece que es una manera también de contribuir. Personalmente a mí me ayudó mucho la música en todo esto.
Justamente a eso iba, y es que cómo enlazar esas experiencias de vida, que son experiencias de resistencia, de utilizar un idioma como resistir al racismo, como presentarte como tú misma, de utilizar tu vestimenta como también una forma de resistencia y decir, a ver, soy mujer y aquí estoy, y soy una mujer indígena y me reivindico como tal. ¿Cómo haces esa fusión con la música para las canciones tan especiales que escuchamos ahora?
Mira, a mí la música me ayuda a sanar muchas cosas. Creo que en nuestra vida la música, y no solo nuestra generación, sino muchas generaciones, la música ha tenido un papel muy importante en nuestra vida, en la educación integral también. En mi caso, me ayudó a sanar muchas otras cosas y justamente me ayudó a decir, bueno, ¿cómo puedo hacerle saber yo a la gente que si yo visto, no toda la gente, porque mucha gente sí sabe cuál es el valor y la importancia de nuestro traje, ¿no? Y de nuestro idioma y de la cultura. Pero a toda esa gente que sigue diciendo que incluso que ni siquiera nos reconoce como pueblos indígenas, porque hay muchísimos, que existimos y que en realidad hay un gran conocimiento, hay un gran trabajo y es una raíz muy fuerte en todo este, que los pueblos indígenas son una raíz muy fuerte en este país. Y yo pensaba, bueno, si yo llego a algún lugar, y lo pensaba con mis compañeras y mis compañeros, si yo llego ahí y les digo, miren, esto es importante, porque no me pondrían atención, tal vez porque están, no sé, quizá aburridos de escuchar tanto discurso, solo discurso. Pero me di cuenta también que yo tengo un primo que murió, que fue uno de los primeros en escribir canciones en K'iche'l, y que él tuvo una lucha bastante bastante grande, el Maximiliano Kurchich, que tuvo una lucha bastante grande porque él se reivindicaba totalmente y empezó a practicar de nuevo la cosmovisión. Y pues mucha gente, o sea, hablando desde la propia religión, no le gustó, lo satanizó y sufrió también bastante por eso, pero él se mantuvo como bastante fuerte y llegó a mucha gente. Creo que su mensaje llegó bastante. Y entonces yo decía, ¿cómo? Entonces, ¿por qué no seguir como esos pasos que también otra gente, otras abuelas y otros abuelos han caminado, ¿no? Entonces, así fue como pensé que podía hablar sobre el tema de la identidad, el tema de la naturaleza, de la tierra, a través de las canciones, y en K'iche'l sobre todo, porque también me di cuenta que la juventud, la niñez, mucha ya en realidad se desconoce como de un pueblo indígena y le avergüenza, ¿no? Entonces, la música es una manera de hacer una red, de articular. También creo que muchas veces puede ser bastante pacífica la música, y ¿quién no escucha música? Entonces, sí, yo creo que si podemos escuchar a alguien que está cantando en cachiquel, y si yo sé hablar cachiquel pero no lo quiero hablar, ya puedo pensar, ah, bueno, si ella lo hizo, entonces no está tan mal, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera podría ser para compartir esa importancia, ¿no? Y hacerle saber a la gente que, por ejemplo, hablar del idioma específicamente, que no están solos en la y solas en esa lucha por la reivindicación de nuestro idioma o de nuestra indumentaria o algo así, ¿no? Y pues comencé a cantar canciones en cachiquel. No tengo todas mis canciones escritas en cachiquel. Y muchas, o sea, es como 50-50, porque también pensaba que el proceso, pensaba desde mi experiencia, ¿no?, que el proceso de recuperar, de reivindicación, no era como de la noche a la mañana, sino que todo, ajá, un poco despacio. Entonces, yo creo que sí se puede tener como una visión de llegar, de tener como un punto, como una meta, decir, bueno, vamos a hacerlo en cachiquel, y entonces la gente sabe ese valor, esa importancia, y pero hay que apuntar, pero creo que vamos como ese proceso, ¿no?, de poco a poco.
El tema de hoy en el noticiero es el arte como resistencia, y hemos visto, como decía anteriormente, resistencia en toda tu etapa artística y personal. La música que compartes ahora justamente pues nos habla de eso, de una historia de seguir haciendo frente a las crisis que se nos presentan actualmente como país. Tú pudiste elegir haber cantado cualquier cosa, sin embargo, decides por hacerte activista en los derechos de la mujer, en los derechos humanos, también abogar un poco por la memoria histórica. ¿Cómo te han tocado en lo personal esos temas para poder también compartirlos con la población?
Yo me di cuenta que cuando yo era niña, soñaba con estar en una banda, no sé de dónde saqué eso, pero lo soñaba.
De la televisión, seguro.
Sí, puede ser, pero no teníamos televisión. De la radio, sí, porque se escuchaba. De la radio. Y soñaba con eso, soñaba con eso. Y recuerdo la primera vez que yo cantaba bastante con mi mamá y con mi papá, pero como te contaba, siempre pensé que era algo imposible, ¿no? Entonces, al momento de yo graduarme, o sea, comencé a estudiar en la escuela, yo quería ser maestra de música porque me gusta mucho trabajar con la niñez. No había pensado en cantar, o sea, escribir canciones, mis propias canciones. No, o sea, de verdad, quizá en un momento pasó por mi cabeza, pero después ya no, nada, nada. Quizá todas esas situaciones en las que me encontré y por las que pasé y por las que veía pasar a mi mamá, sobre todo a mis hermanas, me hicieron como reflexionar y sentir que era tan importante hablar de todos esos temas, y yo lo podía hacer a través de la música. En este caso, poco a poco comencé a escribir de recuerdo que mi primer canción fue para un amigo que pasaba por una situación bastante, bastante complicada. Dice, ¿cómo lo puedo acompañar? Bueno, lo voy a acompañar con una canción. Bueno, no hay muchas canciones. Quizás sí hay bastantes canciones que se le dediquen a la amistad, pero no tantas, pensaba, porque ya no se hablaban como de esos temas. Claro. Y yo escuchaba en la radio y canciones que eran totalmente, o sea, el mensaje era el mismo, desamor.
Claro, desamor ahora canta, ajá, sobre otras,
sí,
cosas.
Sí, sobre otras cosas. Pero escuchaba sobre eso y que me dejaste o no puedo vivir sin ti y así, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo? O sea, ¿por qué solo hablan de eso? Y a mí me yo recuerdo que sobre todo, bueno, hablo mucho de mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía 9 años, entonces la tuve un acercamiento bastante, bastante más fuerte quizás hacia mi mamá. Recuerdo que cuando entrábamos, íbamos al campo, o si íbamos a sembrar árboles o a ver la cosecha, ella siempre, siempre nos decía que nos hincáramos y que le habláramos a la tierra, ¿no? Uh-huh. Y que teníamos que pedirle permiso porque estábamos entrando sin querer dañarla y para agradecerle, ¿no?, que estábamos ahí. Y decía, ¿por qué no podemos, por qué la gente no habla de todas esas cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta también que en este contexto y en este ámbito musical, las cosas comerciales son las cosas del amor, porque nos bombardean con todo eso. Claro, amor de pareja. Vende. Exacto, el amor de pareja. Amor y desamor. Y dije, no quiero hacer solo eso. O sea, eso lo tuve como bien claro desde un inicio. Escribí una canción que es Niña, que fue la primera canción que pude grabar y que la compartí. Y esa canción sonó por radios de aquí de la capital, que yo ni me podía imaginar. Yo, ¿cómo es posible que esté sonando
en
ahí?
En la radio.
En las radios, porque nunca pensé. Yo recuerdo una vez que iba a Comalapa en la camioneta y estaba escuchando la Tropicálida, creo yo, en la camioneta. Y de repente empezó a sonar la canción. Y yo estaba a mí me dio como... Sí me dio bastante alegría porque estaba escuchando mi canción en la Tropicálida, aunque no sabía por qué sonaba en la Tropicálida, pero igual... Luego, pues esta canción habla de dos personas que se enamoran. Estas dos personas son, esta es una parte de la historia de mi mamá y mi papá. Uh-huh. Pero luego compartí la canción de Resistir. Y esta canción de Resistir en ningún momento habla, o sea, que en la canción exista como la palabra resistencia como uh-huh. tal. Pero cuando claro. compartí el por qué había escrito esta canción, ninguna radio la de estas que había sonado no sonó esta. Porque en esta canción, bueno, yo la escribí por las luchas y las resistencias que han tenido varias comunidades para defender la tierra, uh-huh. para defender sus derechos. Y esta canción, sobre todo, fue bastante, bastante inspirada por las comunidades de San Juan Zacatepeques y de La Puya. Uh-huh. Y la gente, y de esas radios no la pasaron, nada, nada, nada. Y bueno, eso de primera me dio una señal bastante, claro. bastante fuerte, ¿no? De qué canciones iban a compartir y qué canciones no. Y como te decía, yo tenía como bastante claro qué era lo que quería compartir, y desde un inicio, y era hablar sobre la naturaleza, la tierra, los pueblos, porque también es algo a lo que yo pertenezco, siento de uh-huh. que pues prácticamente son mis raíces. Y no solo hablar desde una ay, qué bonitos nuestros pueblos, tan coloridos, ya no hablar solamente
de sino que desde la forma turística,
exactamente, como lo maneja, sí, sino tratar de hablar desde las vivencias y desde los pensamientos que también tienen nuestras comunidades, y obviamente desde lo que yo he vivido, ¿no? Y pues así es como decidí, quizá, y espero que no cambiar como ese camino y seguir así hablando del amor, pero no solo del amor a tu pareja, sino que de ese amor a los animales, a la tierra, que eso nos lleva a ese respeto y a esa defensa que todos los pueblos también han tenido.
Y nos hemos hablado de tus primeras canciones. Queremos hablar también de la última canción que nos has compartido, la canción Entre uh-huh. la Gente. Uh-huh. Si nos pudieras contar también, hay muchas historias detrás de tu música, Entre la Gente. ¿Cómo es que sale y que ahora la compartes con nosotros?
Bueno, Entre la Gente, tuvimos el regalo de ir a La Habana hace un año y medio, aproximadamente 2 años casi. Esta, sí, pues fue hace un año y medio, sí, aproximadamente. Estábamos a punto de comenzar con la gira comunitaria Raíz, que ha sido uno de los regalos más hermosos que yo he tenido en mi vida, y fuimos a Cuba, conocimos a Raúl Paz, que es un cantautor franco-cubano, y él decía que él había visto bastante la resistencia, la alegría y la esperanza uh-huh. que han mantenido los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, sino que de todo el mundo, ¿no? Porque se comparten muchas, prácticamente se comparte todo esto, toda esta esperanza y en todos los pueblos, decía él. Y me decía que había escuchado algunas canciones mías y que le había parecido, aparte de interesante y también algo lindo, que se hablara de cosas que regularmente ya no se hablan, porque en ese contexto comercial, como hablábamos, ya pues son cosas que no venden, ¿no? Y entonces nació esta canción por la importancia que y lo que puedes crecer compartiendo con la gente, las cosas que puedes aprender, de la fuerza, de la esperanza, de tener los anhelos, de luchar en colectividad por la comunidad, de ver las cosas no de una manera individualista, sino que en realidad luchar por un bien común, ¿no? Y hablábamos sobre cómo los pueblos indígenas, en el caso de Guatemala, que aunque seamos mayor y tengamos, como, o sea, somos como la mayor parte de la población, no nos reconocen como pueblos indígenas, ¿no? No reconocen como con nuestros derechos, con nuestras tierras. Y aún así existe esa lucha bastante, bastante fuerte, no solo de ahora, sino que ha venido desde hace muchos años, desde hace más de 500 años. Pero se sigue manteniendo esa esperanza, ¿no? Y entonces justo así nació esta canción, para tratar de hablar, como agradecerle también a la gente por todo el acompañamiento, que aún sin conocerla, desde el otro lado de la comunidad te pueden estar, te están apoyando, y tal vez nunca tengas la oportunidad de conocerla físicamente, pero sabes que está ahí, sabes que te está apoyando y que también tiene la misma lucha que tú tienes. Y pensamos, ¿Qué le puedes dar a la gente, vamos sin conocerla? ¿Cómo la puedes acompañar? ¿Y qué es lo que podemos dar nosotras? O sea, él y yo, una canción, es lo que podemos regalar. Entonces, la música es como un tejido, ¿no? Un tejido en que es complementado por varios elementos: el amor, tus ideas, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu voz, y entonces podemos abrazar a la gente con una canción. Nació esta, entonces un día después de también de haber tenido la dicha de escuchar y de conocer a Silvio Rodríguez, y fue algo que personalmente me llenó muchísimo, y recuerdo eso, y es como a regresar como a ese momento, ¿no? De ver a Silvio ir a los barrios que así le llamaban, como a esa gira o conciertos de los barrios, algo así, no recuerdo muy bien. Pero había un gran escenario y estaba Silvio ahí, y la gente, eran barrios a los que nunca habían ido antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente estaba arriba eran gratis, y la gente estaba arriba de los techos viéndolo, niñas y niños cantando las canciones de Silvio, abuelas y abuelos también cantando, y luego terminó el concierto y bajó Silvio, saludó a la gente, fue algo muy lindo, y recuerdo que la gente le decía gracias, Silvio, porque nadie nunca había venido aquí, claro. Y que tú eres el cantante de los pobres, y wow, o sea, la gente estaba tan contenta y tan agradecida porque él estaba allí y estaba compartiendo con la gente, ¿no? Y a ver, estando allí también nosotros cerca de hacer la gira comunitaria, también como con ese sentimiento justo de compartir con la gente directamente, nació esta canción, así, para abrazar, para acompañar, para decir gracias por la lucha, por la esperanza que se mantiene.
Ya sabía yo que había una buena historia. Sara, se nos ha acabado el tiempo del noticiero intercultural Fejer Mayacat, pero me quiero quedar con una de las frases que tú mencionaste, y es que la música es un tejido precisamente para estas comunidades que han intentado ser fragmentadas por la violencia del conflicto, por la violencia actual, por esos megaproyectos que rompen el tejido social. La música viene nuevamente a unir y acompañar estas resistencias. Así que te dejo un minuto para que puedas seguirte comunicando con las personas que te escuchan. Esta vez pues no será a través de la música, pero sí a través de las palabras.
Pues en realidad la oralidad ha tenido bastante importancia en todos nuestros pueblos, alrededor del fuego, mientras sembramos, mientras caminamos. Y pues creo yo que no queda más que agradecer por el camino y los pasos que cada una y cada uno desde sus espacios colectivos e individuales también está haciendo, por esa voz que no calla, porque en medio de toda esta hazaña política que trata de atentar contra nuestra propia dignidad, está nuestra voz sin miedo, están nuestros pasos y está nuestro corazón que sigue latiendo por dejarle algo, por dejarle latidos, dejarle alma y espíritu a todas las generaciones, a las venideras, a nuestra propia generación. Y creo que es lo que se agradece y es lo que se quiere compartir siempre, ¿no? Entonces, gracias por escuchar las canciones. Las canciones no son canciones y no se comparten, dice una cantante. Y me parece que las canciones pueden ser justamente ese regalo que podemos dar para poder acompañar. Estas canciones no son mías, son de ustedes. La música siempre va a ser de ustedes. Ha nacido desde el corazón de ustedes. Y así que son un regalo de mi corazón para su corazón. Ojalá que también lo puedan sentir así. Y ojalá que nos podamos seguir compartiendo nuestra voz, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y seguir tejiéndonos, porque es bastante importante articularnos en estos momentos en los que, como decía Carol, tratan de fragmentarnos. Así que mucha luz, mucha fuerza y sobre todo mucha esperanza en cada uno de nuestros caminos.
Muchísimas gracias. Escuchábamos a Sara Curuchich, cantautora maya calchiquel, activista por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo de cómo el arte se utiliza como resistencia, como la música también va recuperando ese tejido social en nuestras comunidades. Así finalizamos el noticiero intercultural Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras. Nos escucharemos siempre a través de su radio favorita, con su permiso, y le recordamos hoy a las 12:30 también el programa Jun Naoj, un pensamiento. Esperanza.
Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad.